Sabemos que la escritura es un hueco, una falta infinita y a la vez todo lo que resta. Cuando escribimos, somos las mujeres que nos precedieron y la imposibilidad que ellas tuvieron de agotar su propia escritura y sus batallas. Tomamos la posta, porque el sentido no deja producir el resto que nos sigue construyendo. Este movimiento de lazos ancestrales nos regala una identidad de obstinaciones que se repiten, de luchas compartidas que no terminan en una generación o con la muerte de nuestras antecesoras, sino que siguen en nuestras voces. Angélica Gorosdichter, a quien hoy homenajeamos en la Feria del Libro, fue pionera en la escritura del género policial feminista,
rebelándose contra las estructuras del propio género, poniendo como protagonistas a mujeres cuyo poder no radica en una sensualidad establecida por la juventud, como es el caso del libro Floreros de Alabastro, Alfombras de Bokhara, o el primer libro Trafalgar, una obra de ciencia ficción donde la autora construye una ciudad en donde las mujeres no tienen relaciones sexuales con hombres, sino con máquinas. No tienen hijos, proveyéndose solas su propio deseo. Basta estas dos muestras para consagrar la valentía y la fuerza de su arte. Pero Angélica no está sola. Son muchas las escritoras que han construido con la palabra trincheras de resistencia. Rosa Wernicke, poeta, narradora, dramaturga, periodista, columnista, editora que en 1943 publicó su novela Las colinas del hambre, con la que ganó el premio Manuel Musto, ambientada en 1937 en la primera Villa Miseria de Rosario, bajo las montañas, colinas, de los basurales del sur de la ciudad, donde más tarde se formaría el actual barrio Tablada. Alfonsina Storni, docente y poeta modernista, y su poema hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. O el magistral poema de la loba. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Dejó boquiabierto a todo el público literario de su época. Alma Maritano, narradora, novelista y profesora, pionera en Rosario, en la literatura para infancias y juventudes, formadora de escritoras y escritores, Beatriz Guido, narradora y guionista, escritora, miembro de la generación del 55. No nos alcanzaría este encuentro para hablar de todas, pero están, son parte de nuestro grito, de nuestra fuerza. Emilia Bertolé, artista plástica, retratista y poeta, Beatriz Vallejo, poeta y pintora y laquista, Amelia Biagioni, profesora de letras y poeta, Dora Norma Filiu, poeta, Mirta Rosenberg, poeta y traductora, Ana María Benito, ensayista, docente y crítica literaria, Noemí Ulia, ensayista y doctora en letras. Compartimos finalmente unos versos de Dora Norma Filiu para finalizar este abrazo que nos une a nuestras antecesoras que nos están aguardando en sus palabras. Te doy lo que tengo, es este canto de extraña dimensión y con textura. Lo siento como lluvia entre mis huesos, cigarra lastimada en mis heridas. Lo siento como resto de infinito, despojo de mis pupilas. Lo siento como grito, como agua, como clavel abierto, como espina. Poeta, vos, tengo mil años, nací esta mañana, tengo mil años en cada rama, mi voz es un hilo perdido de plata, nací esta mañana, tengo mil años en cada rama. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Alicia Salinas, soy poeta e integro la palabra colectiva. Vamos a hablar del hoy entonces. La palabra colectiva comenzó a gestarse en 2018, a partir sobre todo de la movilización social que implicó el debate por el derecho al aborto seguro y gratuito. Las escritoras nos empezamos a encontrar más seguido, a cruzarnos en la realización de acciones, como recolectar firmas y organizar lecturas. Había allí algo del orden del germen, de identificarnos como sector, a lo que sobrevino a fines de ese año la denuncia de abuso de la actriz Thelma Fardín contra Juan D'Artés, que llega a esa instancia acompañada de un colectivo de colegas, de pares. Fue un punto de inflexión con ondas expansivas. Nos preguntamos qué pasaba al interior de otros campos artísticos, como el nuestro, qué prácticas machistas y desigualdades específicas estaban naturalizadas y, por lo tanto, negadas al cambio. Nos preguntamos cómo abordar ese fenómeno, de qué manera ayudar, contener y asistir a una compañera que sufre violencia, dentro o fuera del campo literario. Nos preguntamos cómo nos atraviesa el patriarcado a la hora de producir obra, con qué herramientas trabajar en el ámbito simbólico junto a mujeres y disidencias sexuales afectadas por las violencias machistas. Así nació la palabra colectiva. En un acto público el 29 de junio de 2019 en la Biblioteca Alfonsina Storni. Después de meses de agitación, la grupalidad adquiría un nombre y una forma. Empezamos a reunirnos en asambleas en La Toma, a conectarnos con el movimiento de mujeres y diversidades de la ciudad, a sentar posicionamientos, a visibilizar situaciones. El activismo que realizamos es voluntario, independiente, horizontal y autogestivo, siempre desde una perspectiva feminista. Buscamos ejercer la crítica y la autocrítica, la reflexión, resistir, empoderarnos, unirnos, no quedar aisladas. Nuestro horizonte como comunidad de trabajadores de la escritura, de la cultura, de todos los oficios que tienen que ver con la producción de un libro, que es diagramación, corrección, edición, fotografía, ilustración, crítica, programación y organización de ferias, distribución, etcétera, es pensarnos como una potencia, donde el conjunto es más importante que las partes y puede producir nuevos sentidos, recogiendo la experiencia y la ruptura de quienes nos precedieron. Por eso nos inscribimos en una genealogía y queremos, en este presente histórico que nos toca, plantear desafíos y llevarlos adelante. Esta reunión es una de las oportunidades que nos damos para encontrarnos, reconocernos, escucharnos, habilitar la palabra. No es la primera ni la última. Estamos aquí porque hace 4 meses la agrupación pidió por nota a la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad que intercediera para generar este espacio, así como otro de interacción con el público, con los lectores. Y luego de gestiones ante el subsecretario de Cultura, Federico Valentini, a quien le contamos de nuestro modesto pero sostenido trabajo territorial y al interior de la comunidad de escritores. Antologías, lecturas, acompañamiento a colegas que sufren violencia, colecta de libros, talleres de reflexión, lectura y circulación de la palabra, incluso con víctimas de violencia de género. Tanto el conversatorio como la performance de las 18, a la que por supuesto quedan todas invitadas, han sido instancias construidas colectivamente en asambleas, ahora situadas en el local de Las Afinas. Ansiamos y merecemos estar presentes también en el Festival Internacional de Poesía que se celebrará en octubre. No nos pensamos en una torre de marfil labrando una carrera, ni peleamos solo por un cuarto propio. Creemos que la palabra debe circular, que la lectura y la escritura nos habilitan a pensar otros mundos, que el derecho a la cultura es un derecho humano. En una sociedad fragmentada y violenta, necesitamos poner cabeza, cuerpo y corazón entre todes. Lo estamos haciendo y esa es nuestra mayor alegría, nuestro mayor compromiso y nuestra mayor esperanza. Gracias.
Hola, buenas tardes. Yo soy Adriana Borga. Bueno, agradecida acá a las compañeras que comenzaron con esto, hicieron la punta, porque la verdad es que no es fácil organizarse. Y bueno, tenemos un lugar ahora de referencia. Bueno, yo le llamé a estas páginas que escribí para un sistema solar completamente iluminado. No somos un enigma. Si no nos vemos, es porque nos negamos, nos dice Concepción Bertone en el Vuelo Inmóvil. negación. Esto dice el diccionario. De psicología dice esto. La negación es un mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto. Se rechazan aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables. Y pienso en nosotras, las poetas y los poetas, en nuestro trabajo y en nuestra forma de vincularnos entre y con nosotros. Voy a sintetizar debido al tiempo, al poco tiempo que tenemos, o sea, ahora cuando terminemos, tenemos hasta las 5 para conversar, pero después nos vamos. Bueno, los tres puntos, así como para organizarme, puse el trabajo como aspiración de libertad y justicia. El mercado decide nuestros usos culturales y también nuestras afectividades. Y una pregunta, entre otras, que hay. ¿Hay un destino más allá de la voluntad? El trabajo como aspiración de libertad y justicia. Este concepto se ha discutido mucho a través del tiempo. Termina recayendo siempre en una categorización de las personas según la actividad que realicen en la sociedad. Nuestro trabajo, escribir, es una actividad significativa sin el reconocimiento del Estado, que es un trabajo. Intervenimos en el entorno, pero ¿logramos transformar algo para que las personas se desarrollen y crezcan en un mundo más humano? La respuesta es bastante desalentadora. No siempre logramos transformar algo. Hacer justicia, habitar un poema, salirnos del ego, comprometernos y respetar la vida humana del otro u otra, porque no nos confundamos, no siempre el gran movimiento cultural de una persona significa que sea dadora. No siempre que vemos las redes sociales llenas de likes y de cultos a la amistad o a la defensa de los derechos humanos, significa que en verdad hay una acción potente ahí. Potente como un verdadero acto, como aquello que nos dice siempre Bellesi, eso de decir es potente. Y si es de verdad el decir, trasciende a la palabra. Fueron estas reflexiones las que en una asamblea, acá con las compañeras, dieron paso a saber que Concepción Bertone, una de nuestras más grandes poetas, maestra y amiga para muchos, compañera generosa y crítica fría como un cirujano, si le llevabas tus poemas y te aguantabas la devolución. Ella estuvo internada en un psiquiátrico y ahora está en un geriátrico, hace más de un año. Mucho tiempo perdida en los tiempos de sus tiempos, pero siempre afectuosa para dar y recibir cariño. Pero sabemos que para volver hace falta el presente, espacio y tiempo que habitemos con ella, porque es una dadora de poesía, de pensamiento, que nos hace crecer y replantearnos lo que estamos haciendo y cómo. Recuerdo un poema suyo. ¿Qué son las cosas ahora? Que las cosas lo son todo, para los que nada son sin las cosas. ¿Dónde la encorvada sombra del humano trabajo? ¿Quién apagó el amor así entre nosotros? ¿Por qué está ahí? En un lugar tan impersonal, donde si bien tiene lo necesario cubierto, no es suficiente. Las necesidades básicas de una persona, si las pensamos como comida, ropa, medicaciones, son indignas. Las personas, para vivir lo que les queda, necesitan también de sus pares y su calor, de leyes que las protejan para distintos momentos de la existencia, y en este caso puntual, también quien abaraje su obra y no se pierda. Hermosa palabra, barajar. La poesía te abaraja, dijo Aldo Oliva. Pues, ¿qué es la poesía? Los libros de poemas, las presentaciones, las fotos, las cosas, las cenas, los premios. Sí, todo eso también. Y nosotros. La poesía somos nosotros, nosotras, las que lo escribimos, los que escuchamos, y esas identidades, muchas anónimas por quienes las escribimos, y también las cosas nuestras, ajenas o perdidas de las que hablamos. Hubo un tiempo que no fue hermoso, parafraseando a Sui Generis, donde desaparecieron y asesinaron a muchos poetas. ¿Por qué lo han hecho si este trabajo no sirve para nada? Encomillado. Si es pura gratuidad, como bien sabemos, lectura, muestras, videos, sin cobrar jamás un dinero, exceptuando alguna que otra gestión cultural, ¿por qué aquellas y aquellos murieron entonces? ¿Será porque este lenguaje es un sedimento donde se apoya gran parte de la cultura? ¿Es cultura y es historia? ¿Será porque el poema puede desmitificar falsos sentidos de la vida? Aquel tiempo no fue hermoso y este tampoco lo es, aunque jamás terrible y siniestro como la dictadura. Hoy los poetas desaparecen en Facebook y también, y nadie pregunta qué pasa, como le pasó a Concepción, a Pochi. Siguen colgándose de su muro intereses propios, colgándose de sus tetas, pero nada preguntan, o no se cuelgan, pero tampoco preguntan. No te metas, se llama. No vaya a ser que tengas que levantar el culo de la silla y hacer algo más. Aún sabiendo que esta profesión, conlleva grandes desventajas, como dicen otras compas de la patria grande. Profesiones hay que cuidan sus miembros, otras, sin padrinos, lucen desamparadas. A políticos y choferes los defienden partidos y sindicatos. Los que reciben favores resguardan al político y los administradores del sindicato al chofer. Los poetas no tienen protectores. Creo que no sería lo mejor tener protectores, pero entendamos esto, sí. Tener nuestros representantes políticos con la clara convicción de que somos personas que trabajamos para la sociedad y para que la sociedad pueda seguir nombrando, recordando, pronunciando, aunque sea balbuceando, como lo hacemos más de las veces, también nosotros, aquello que nos es o fue indecible. Parece ser un mal de muchos países de América Latina la situación del poeta con respecto a su desempeño y el valor de cambio del mismo en la sociedad. Bueno, siempre me pregunté por qué los premios, además, que se otorgan siempre son de mayor jerarquía y de mayor dinero a la narrativa. Y bueno, un poco lo que dije antes, ¿no? Nuestra participación en un montón de lados colaborando y no siendo remuneradas. Lo que siempre supe es que la gratuidad en la poesía no le hacía bien ni a la poesía ni a los poetas. Entonces, ¿trabajamos cuando hacemos todo esto? ¿Qué son los derechos culturales? Necesitamos reunirnos y pensar juntas y juntos también, pero lo que sí sabemos que es urgente es una ley urgente de protección para escritoras, escritores y artistas. Para la UNESCO hay países productores y países consumidores de cultura, cine, literatura, música. El mercado decide nuestros usos culturales y también nuestras afectividades, como podemos observar. Negar las necesidades urgentes de una compañera, hoy por hoy, no solo por su edad, sino por su salud, también para tener un presente y un futuro mejor para todas y todos y para los tiempos que nos espera. Nos dice Concepción, la vejez, no como un después que se desvanece, la vejez como un río en el estiaje, cuando en su viaje el agua lo abandona. Si llegamos a la vejez, que sea natural la disminución del caudal del agua de nuestro río, pero siempre tibia por el calor del sol de los que nos aman. Y esto para nuestra poeta ya, como el reconocimiento a su río, como dador de pensamiento nutritivo y de amor. Para eso tendremos que trabajar. Cabe preguntarnos si hay un destino más allá de la voluntad. Digo esto porque podríamos pensar que cada persona tiene un destino y vivir y morir de tal o cual manera, pero eso sería quitarle fuerzas a lo que los demás pueden hacer por nosotros, lo que nosotros podemos hacer. Creo que podemos hacer algo en el destino de los demás para que encuentren mejor, para que se encuentren mejor como el nuestro también, pero no es en soledad y sin compromiso. Como los políticos se encargarán de una ley de protección para nosotros y nosotras, los poetas debemos ayudar a los poetas. Una sociedad será indecente en la medida que no permita que haya actividades significativas, dice el filósofo Rico. Pero lo será más, agrego yo, si esa actividad no es remunerada y los pares se lavan las manos. Es necesario que el poema sea la creación de un mundo que está en la realidad, que sea tangible como una silla, y en esa tangibilidad se haga inmensa como un vértigo cuando un objeto o un sujeto tiene un significado especial para nosotros. Esto lo dice Pierre Emmanuel, que es un viejo poeta de un viejo libro que nadie conoce. Concepción tiene un significado para Rosario, para Santa Fe y para la Argentina. Lo que no se nombra no existe, por eso nos parece importante decirlo. ¿Cómo actúan los mecanismos del poder en nosotras y en nuestros representantes? Ojalá en conjunto sepamos quién es nuestro enemigo y aunemos fuerzas porque es necesario recuperar el territorio. La colonización nunca terminó. No hagamos de la cultura, de la poesía, un territorio con tinte turístico. Entendamos, como nos dice la poeta Pochi, a los puentes los tiende saber que abajo todo está unido. Concepción ha tenido claro su compromiso, el de transmitir, y es por eso que podamos darnos cuenta que somos un inmenso sistema solar que recibe el calor de la poesía, en el que cada quien tiene su luna y sus astros más queridos, pero que en conjunto formamos una de las más bellas formas de la galaxia y una de las más fuertes resistencias ante la muerte y la injusticia. Ningún astro debe estar en soledad ni en la oscuridad. Somos opacos, sí, para ser atravesados por la vida y en la vida, como la palabra colectiva, opaca, pero iluminada por el hacer juntas, por el replantearnos ese hacer y por el entusiasmo de seguir haciendo aquello que dignifica. Gracias.
La palabra colectiva. La palabra colectiva junta las palabras de todes, de las mujeres feministas y de las disidencias, de agrupaciones literarias y de otras diferentes, de distintos colectivos, siempre extendiéndose. Levanta una voz que se puede oír chillona y colorida, que se mueve como un animal de muchas patas, para ir dejando una marca en el trayecto, denunciando las desigualdades impuestas por el patriarcado, la violencia machista, la exclusión, la intolerancia, siempre aprendiendo y buscando modos de desterrarlas. Los cambios que se necesitan no vienen solos, tienen que ser conquistados. Frente a una realidad de necesidades urgentes, que debe derribar mitos y prejuicios en busca de otra realidad, una que no tenga que afrontar los femicidios que hoy sufre, 130 en lo que va del año, y 3 trans travesticidios, ni un ataque como el padecido por la activista rosarina de la cultura Bullrun, ni el atroz trágico intento de magnicidio como sucedió con nuestra vicepresidenta, en el que el sistema patriarcal evidenció toda su violencia sobre las mujeres. Queremos una realidad donde la educación y la cultura generen personas más preparadas para hacer de este mundo un lugar más habitable. La educación es un derecho, la cultura es un derecho, el trabajo es un derecho. Se dijo muchas veces, lo volvemos a repetir. El florecimiento de la educación y la cultura depende de condiciones a cumplir, y una es esencial, la lectura. El acceso al libro, a la lectura, a poder razonar en paralelo al pensamiento del libro. La lectura hermana nos junta en el avance común. Lo que ofrece el libro, sus acciones e imágenes, las ideas que se relacionan, estimulando la inteligencia, alejan el aburrimiento, ese animal feroz, y la inercia, y predisponen a la acción. Susan Sontag ya alertaba que los libros son una especie en vías de extinción, que iba a ver libros en pantalla y que, si al interactuar con ellos, actividad que también objetaba, se seguían criterios utilitarios, tal cual el modelo de sociedad actual, la palabra escrita iba a ser deformada por la publicidad. El libro hoy ya está en las pantallas. Se lee en una pantalla. Es una pantalla. Y el libro no es una pantalla. Sigue viviendo como libro. El libro es de carne y hueso. Abre su pensamiento al pensamiento del que lo lee. El libro es un bien. El beneficio de su influencia puede cambiar el valor de las cosas moviéndolas de lugar. El libro aún hoy consigue ser de papel una materia frágil, pero en la que podemos confiar.
Bueno, gracias. Adriana Borja, creo que no te presentaste, así que bueno, faltaba nada más tu nombre. Sí, ¿te falta decir una parte?
No, esto es un pronunciamiento. Claro, sí, un pronunciamiento de la palabra colectiva frente a la violencia de género en la escena literaria. Las y les que integramos la palabra colectiva asumimos nuestro compromiso con la escena literaria de la ciudad de Rosario, por lo cual dejamos en claro que no participaremos bajo ninguna instancia de espacios del ámbito cultural de la ciudad donde existan situaciones de violencia de género. Ante la violencia machista nos organizamos. Como dice nuestra declaración de principios, conformamos esta colectiva para defender nuestro derecho a participar en la escena pública, nuestro arte, nuestros oficios, para cuestionar las condiciones en las que ejercemos estas prácticas y hacerlo desde la sororidad, la empatía, la solidaridad. Estas aspiraciones se funden con las luchas que otras mujeres e identidades sexuales vienen dando en distintos ámbitos. Entendemos que revertir la desigualdad impuesta por el patriarcado es una tarea que debe darse en conjunto, más allá de las individualidades y desde todos los frentes. Para erradicar definitivamente la violencia, debemos ser activos y consecuentes con nuestras acciones. No nos callamos más. Estamos juntas.
Bueno, gracias, Gloria. Ahora sí, tenemos muy poquito tiempo porque después tenemos que dejar la sala a la actividad que viene. Si alguien quiere empezar, vamos a ir circulando el micrófono. ¿Quién es la primera, el primer valiente? Esto, la idea es que sea de todos, así que aprovechemos el ratito que tenemos. Vale. Vale Marchesino también es miembro activo de la palabra colectiva.
Buenas tardes a todos. Lo mío es breve. Quiero agradecer este espacio en nombre de toda la agrupación. Es muy importante para nosotras haber podido llegar hasta acá. Fue un trabajo arduo y de mucho compromiso humano. Y bueno, quería dejar este mensaje de que sabemos de la violencia machista, sabemos de los lugares de poder, sabemos de la reproducción de esas violencias, de discursos de violencia. Estamos en un contexto donde la violencia llegó al extremo, sobre todo a través de hacia el género femenino, más allá, digamos, de la profesión o del lugar de poder que una mujer ocupe, hasta dónde se puede llegar. Entonces me parece, y lo vuelvo a decir, quizás soy un poco reiterativa en cada encuentro, que el camino es la sororidad. Ese es el camino, compañeras, la sororidad, todo el tiempo, estemos donde estemos. Muchas gracias.
Bueno, ¿alguien más que tenga algo en base a las cosas que dijeron las chicas, reflexiones? La idea es que todos participemos. Graciela.
Sí, yo tomo un poco las palabras de Adriana y pensar en esto, ¿no? En las poetas, como en el caso de Concepción, en estar unidas, en apoyar como poetas, pero también el apoyo del Estado. Porque, no sé, malinterpretamos de que el arte es gratis, ¿o no? Todo es gratis. Y las escritoras, tenemos la mayoría que pagar para poder publicar. Y sabemos que la poesía muchas veces ocupa un lugar muy lejano en las librerías. Yo cuando voy a una librería y pregunto, ¿dónde está el sector poesía? Y es el sector más oscuro y más lejano, el que menos acceso tiene. Entonces, yo digo, cuando hacemos un acontecimiento poético que nos juntamos, también es gratis. Y nuestro tiempo es también, tenemos una vida más allá de la poesía y de todo lo que hacemos. Entonces, a lo mejor me parece que tenemos que también empezar a revalorizar, a darle el valor que corresponde a nuestra tarea. De allí un poco lo que decía ella, apoyarnos entre nosotras, pero también tiene que haber un apoyo estatal y un lugar a la mujer dentro de la sociedad. Yo pensaba en nuestras ancestras, en qué mujeres valientes, como el caso de Alfonsina, de Angélica, y realmente abrieron un camino importante. Y nosotros lo seguimos abriendo. Quizás en algún momento Alfonsina la encorsetaron, le pusieron grillete, un círculo donde no pueda expandirse más, y que la obra, muchas de las poetas han quedado su obra ahí escondida, cuando más escondida mejor. Pero creo que nosotros hoy tenemos otras oportunidades un poco más amplias que ella. Somos muchas las mujeres que escribimos. Y bueno, me gustaría saber, habiendo tantas escritoras y tantas poetas aquí, cómo se sienten hoy en este ambiente poético. Allá Mercedes va a hablar.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mercedes. Un poco en relación a lo que decía Graciela recién, me hacía acordar, bueno, algunas cosas que he escuchado, que he vivenciado, y es que muchas veces, por ejemplo, digo, para armar las grillas de invitaciones a festivales y eventos, es muy difícil incluir a las mujeres en general, pero por una cuestión, que es que suelen estar a cargo de las tareas de cuidado de su familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces acepten la invitación y después desistan. O que también quienes organizan y las quieren invitar lo piensan varias veces, teniendo en cuenta las edades de sus hijos, las historias familiares, si tienen a alguien a cargo. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que toda la gestión que se haga para que esa persona viaje, que finalmente se concrete cuando el evento programado se realiza? Bueno, todas esas cosas forman parte también de las dificultades para lograr las participaciones, ¿no? Más allá de esto del trabajo gratuito, que forma parte también de las problemáticas generales de la literatura. Te juro que sí, Adriana. Y no tiene que ver con la consideración. No tiene que ver con la consideración. Tiene que ver con la decisión de poner al servicio de esa presencia todo un despliegue de tareas y en el logro de que se lleve adelante esa presencia. Tiene que ver con eso, no con la generosidad. Sí. Y pero tienen todo resuelto, exactamente. Saben que el varón va a venir. El varón va a venir. El varón va a venir. Es así. Forma parte de las problemáticas que llevan a estas cuestiones. Digo, son cosas que hay que encontrar también cotidianamente, que forman parte de las preocupaciones también de quienes escribimos. Y llevamos adelante tareas que tienen que ver con el arte. Bueno, tu hija Silvia habla mucho de eso también, ¿no? En su obra, que ahora se me borró la obra agotada, sí, porque llegás agotada, como que te desplomás.
Vemos como que de pronto en un montón de lugares está siempre la misma gente. Y acá no es que una mamá pues no puede dejar al hijo, tiene que hacer 15 cuadras en un colectivo. A veces no hay invitaciones reales, Mercedes. A veces hay también en estos kioscos, como todos lo sabemos, y bueno, no importa si vamos a escuchar 20 veces a la misma persona. Y creo que también hay como un formato donde esto que usted decía, señora, que bueno, de la narrativa como que está más a mano, también más accesible, pero también creo que hay cosas que nosotros, los que escribimos poesía, deberíamos cambiar. Porque, digamos, no, yo no creo que nosotros seamos todo entre nosotros, o sea, nos leemos, nos gusta la poesía, la escribimos, bueno, pero no, eso se agota en nosotros. Necesitamos de otros lectores, de otras personas, que como las que necesitamos para vivir, que no son poetas. No. Pero yo entiendo lo que usted dice y creo que si vemos muchos festivales, ¿no? De poesía, a nosotros mismos nos pasa que o no, nos cuesta mucho escuchar, por ejemplo, lecturas de una hora y media, porque no es como un cuento en el que nosotros vamos hacia un lugar, no sabemos a dónde vamos cuando escuchamos poesía. Cada uno va a su lugar. Exacto. En cambio, escuchamos un poema de la mesa y usted va a pensar en una mesa, ella en otra y yo en otra. Y es mucho y a veces no hay un formato distinto donde el poeta o la poeta pueda estar un poco más, a lo mejor leer menos y estar un poco más abierto a la conversación con los demás. Exacto. Y que puedan preguntar las personas por qué escribiste ese poema, por ejemplo.
Acercar el autor. Exacto.
No, pensando esto de las tareas de cuidado, que a veces es de les hijes y a veces es de otros familiares también, ¿no? Porque siempre recaen o tienden a recaer en las mujeres y en las identidades feminizadas, de poder no negar esa realidad, hablando de negación, de reconocerla y decir, bueno, ¿por qué no generamos a lo mejor otros horarios, otros días, otros lugares que sean más accesibles? Porque a lo mejor es todo de noche en el centro, ya ahí queda un montón de gente afuera. O pensar que pueda haber eventos donde haya otras que cuiden a los chicos para que puedan participar, sobre todo las madres, digo, por los chicos, pero no sé, digo, tenemos que reconocer las problemáticas y también pensar alternativas. A lo mejor las podemos construir.
Sí, tenemos dificultades que los varones muchas veces no tienen. En el cuidado de los chicos. No está bien.
Olga. Sí, Olga. A ver. Sí, hola, mi nombre es Olga Suárez. Sí, con respecto a eso, hace 20 años que venimos sufriendo, entre comillas, bueno, tampoco un sufrimiento, diríamos, pero sí esta cuestión de que tiene que ver un poco con la exclusión y con esto de pensar que la escritura es un trabajo, ¿no? La mayoría de nosotras trabajamos de otra cosa para vivir, diríamos, y no tenemos ese lugar del escritor, como por ejemplo músicos, artistas visuales, etcétera, etcétera, por ahí viven de su profesión. Nosotros no, siempre tenemos que buscar algo aparte para tener ese oxígeno, pero también es responsabilidad nuestra, porque hace 20 años que yo y muchos otros que veo acá, compañeras y compañeros poetas, en donde la responsabilidad también es nuestra, ¿no? De decir, bueno, a ver si nos invitan. Bueno, a cambio tiene que haber un pago, ¿viste? Porque no es cualquier cosa, diríamos, la escritura, diríamos, ¿no? En ese sentido también creo que celebro que existan estos lugares, que exista la palabra colectiva como para que podamos unirnos y pensar realmente en que por qué seguir permitiendo esto de que no haya un reconocimiento de dinero, diríamos, cuando es un trabajo y no una vocación la escritura. Placer hay en todo el arte.
No todos escriben. Paula.
¿Cómo les va? Las escucho a todas y voy pensando lo que le pasa a cada uno. Yo estoy del lado de la organización de la Municipalidad de Rosario. Trabajé con las chicas a través de la propuesta de Mariana Caminotti, la secretaria de Género, que las acercó a la Secretaría de Cultura, lo cual reconozco como un punto muy a favor para que pensemos entre todos, ¿no? Yo voy pensando y lo quiero pensar en voz alta, no quiero sonar categórica. Para nada, más bien en esta instancia de conversatorio poner como una palabra horizontal a pensar entre todos. Entonces pensaba, digo, se habla del Estado y por ahí olvidamos, no tenemos en cuenta que hay pequeñas puertas que se van abriendo o pequeños pasos. No es menor que, digamos, por primera vez haya una Secretaría de Género y Derechos Humanos que, por ejemplo, nos haya acompañado para llegar hoy a esta instancia de parte de la Secretaría de Cultura y Educación. También se decidió imprimir este material que después todos se van a poder llevar. La Municipalidad de Rosario, después de la pandemia, tiene un decreto de austeridad que no está imprimiendo nada en papel, un poco por una cuestión ambiental, un poco por una cuestión económica. En este caso no se dudó frente al pedido y se decidió hacerlo. Y después pensaba también en lo que está circulando en este momento, que es la condición de reconocer el trabajo de cada una, en este caso, y también que a veces, no sé, me ha pasado, por ejemplo, que me invitaron a una publicación que yo consideraba muy, muy tentadora y muy buena sobre un tema cultural de la ciudad y me dijeron, me gustaría que vos escribas, estás entre la lista de escritores posibles. Y yo dije, perfecto, me gustaría saber cuál es mi remuneración y cuáles son los tiempos para tener en cuenta esas dos cuestiones. No, bueno, pero si vas por la negativa, entonces... No, pero lo estoy preguntando bien. Vos me estás invitando a pensar en el tema y yo me estoy tirando a la pileta, ya pensando en quién tengo que entrevistar y demás. Se trataba de entrevistar a dos personalidades del ámbito de la cultura conocidas a nivel nacional. Entonces yo quisiera saber, porque así me puedo organizar con mi trabajo, con mi familia y demás. Despreocupate, no hay ningún problema, tengo una lista de escritores esperando. No voy a dar nombres, pero es un caso real. Entonces digo, bueno, eso. Por supuesto, uno siempre una tiene la posibilidad de elegir. Eso es valioso, hacer valer la palabra. Primero la palabra individual, después la palabra colectiva, celebratoria, lo celebro. Pero digo, bueno, esas son las dificultades también. Entonces, lo pongo en consideración por eso, porque más de una vez uno intenta hacerse valer y el no está del otro lado y frente a eso queda, bueno, recalcular y decir sigo, pero ese valor finalmente es una remuneración, por lo menos para mí, anímica, porque hay ahí una valoración personal, profesional y del tiempo de una y de la capacidad también de una. Entonces, bueno, lo pongo a consideración como para decir quizás es algo que ya se está trabajando, que ya se ha charlado, pero que tiene que ver un poco con eso. A veces decir que no y valorarse y perderse una posibilidad, lamentablemente, pero estoy segura de que van a venir otras.
Chicos, tenemos que cerrar en un ratito. No sé si hay alguien que... Sí.
Hola. Yo quería preguntarte, Adriana, o no sé cuál de las compañeras mencionó algo que también trabajamos en nuestras reuniones, la posibilidad de que existiese como un centro de día, un lugar alternativo. Sabemos que con la edad todos vamos a necesitar asistencia y no siempre podemos vivir con nuestra familia. Si se ha pensado, si se ha conectado con alguien o qué trámite...
No sabemos nada. Ajá.
Paula Imhoff, no, es de las personas que nos viabilizó que estemos todos acá, así que gracias, Paula.
Esto que ella pudo hacer, por ahí, bueno, esto que vos preguntás sería como algo re grande para organizar, a mí me parece, ¿no? Pero vamos a agarrarnos de esto que tenemos hoy, que bueno, vos hiciste algo para que esto sea real, porque muchas no creían ni que podíamos llegar a tener esa antología hoy, y sin embargo está. Es concreto, es algo, una cosa que está hecha y que, bueno, a lo mejor, bueno, sea una gestión donde se empiece a pensar todo esto. Yo creo que no son cosas fáciles de armar, pero creo que son muy necesarias. Ojalá hubiese una casa donde de pronto poetas, mujeres y otra para hombres también, o juntos, qué sé yo, para cuando llegue la vejez... sea para compartir con pares, no es lo mismo. Yo creo que realmente, ¿no? A veces no queda otra alternativa que un geriátrico. Pero qué mejor que un lugar donde por lo menos ver caras conocidas, no tan ajeno todo a lo que puede ser para esa persona, tan impersonal, tan lejos de todo lo afectivo. Pero recién esto nunca se había hablado. Nunca. Y en verdad, lo del pago de las lecturas y demás, en unas épocas se pagaban, por ahí se pagan, por ahí no. Pero bueno, creo que bueno, que vos encontramos un eco, a lo mejor por esto que te pasó y que sabés qué es, que te no te da problema. Nosotros lo resolvemos. Pero bueno, vamos de a poco, qué sé yo, ojalá.
Gracias. Yo soy Patricia Cuaranta. Quiero decir algo en relación a lo que acaba de decir Paula. Y también retomando un poco el espíritu crítico en relación al derrotero de la historia de muchísimas mujeres. También quiero señalar
que si bien hay circunstancias muy adversas en la historia, a mí me gusta ser esperanzada, porque estamos en una construcción diversa y es la esperanza y la construcción la que nos convoca. Y yo muchas veces, estudiando arqueología, les quiero contar, hablo de mi experiencia personal, ¿no? Porque también tengo, como digo muchas veces, soy una mujer habitada por muchos lenguajes, no solamente por la poesía, por el teatro, la danza y también la arqueología. Yo tenía que ir a hacer una campaña arqueológica y yo no tenía, a mí no me temblaba el pulso para decir a mi compañero, vos te venís conmigo y dormís en la carpa con la nena y yo hago el trabajo arqueológico. Y a la profesora de arqueología no le pedía permiso, yo comunicaba, perdón, a lo mejor mi estilo tiene que ver con eso, pero en la facultad también pasaban esas cosas. Ah, no, la que es madre, no, nadie podía pagar un pucho porque yo estaba embarazada. Entonces yo abría la ventana y hacía frío y decía, bueno, no voy a cerrar la ventana hasta que no apaguen los puchos. Ejemplo, porque cursaba embarazada. Y cuando aparía mi hija, salía y decía, bueno, le voy a dar la teta a mi hija. Y me decía, ¿tiene media falta? Bueno, tengo media falta, pero yo a la teta no dejo de dársela. ¿Qué quiero contar con esto? Que también está en nosotros cambiar el camino. Digo, cambiar el camino a veces en pequeños actos, que no son la revolución. Pero esto lo digo pensando en Mercedes, en su trabajo con Maternar. Yo me encontré muy sola en esas épocas y parecía una loca descarriada queriendo dar la teta, llevando a la chica al campamento arqueológico, metiéndola a dormir en carpa y no sé qué. Pero yo dije, ¿por qué mi hija no puede estar conmigo? Y una vez le pregunté a un pediatra al que la llevaba, que ya se murió, y siempre me dijo lo mismo. El camino es ese donde uno está bien. Y es dificultoso. Pero quiero celebrar la posibilidad del hacer. Y el hacer implica pequeñas cosas. No vamos a hacer todo de golpe, pero señalando y marcando este derrotero que hace falta. Y digo, me parece fundamental el homenaje a Concepción Bertone, su circunstancia humana. Esa circunstancia humana es una mirada donde podemos mirarnos todos para que eso no siga sucediendo. En todo caso, pensar en espacios a donde podamos encontrar refugio, morada, espacios a donde la palabra diga, bueno, esto tiene un precio, yo gratis no voy, quiero algo. O sea, ¿por qué un músico, y lo digo con todas las letras, no levanta ni toca un instrumento ni saca la guitarra del estuche si no le pagan? Es decir, eso hace muchos años que pasa. Está en nosotros empezar a cambiar un poco eso. Pero bueno, eso, solamente eso. Gracias.
Sí, sí, por eso. La fuerza la vamos a lograr colectivamente. No tenemos un espacio fijo como la palabra colectiva, pero sí nos pueden buscar en las redes, en Facebook y en Instagram. Bueno, seguirnos y enterarse de las próximas reuniones y ojalá que cada vez seamos más y podamos seguir discutiendo estos temas.
Gracias a todos por participar.